Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas. En la tarde de hoy, vámonos directamente al municipio de Colón, en la provincia de Matanzas. Resulta que el sindicalista independiente y además ex prisionero político de la causa de los 75, Iván Hernández Carrillo, está bajo una estrecha vigilancia policial desde hace ya varios días. También en esta situación se encuentra en la misma provincia el también preso político Félix Navarro Rodríguez, de la misma causa. Iván va a conversar con nosotros y nos va a informar sobre lo de Félix también, porque el teléfono de Navarro está prácticamente desconectado, no hay comunicación desde el exterior con él. Iván, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, un saludo para usted y para los radioescuchas, encantado de estar en su programa.
Gracias a ti, lamentamos que esté en esta situación, como se encuentran y se han encontrado en otras ocasiones decenas de activistas cubanos. Adelante.
Así mismo, óyeme, desde el pasado lunes, en horas de la noche, la policía política secreta montó un dispositivo alrededor de mi casa y también alrededor de la vivienda del el prisionero de conciencia que usted ya había anunciado anteriormente, Félix Navarro Rodríguez, que es además el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Botel. Desde el pasado lunes, como ya le decía, en horas de la noche, sobre las dos viviendas se montó este dispositivo policial que comprende agentes de la Policía Política Secreta y de la Policía Nacional. En el caso de mi vivienda, está sitiada con un auto de esta dependencia, o sea, de la Policía Nacional, y motos de la Policía, de la Seguridad del Estado, quienes se turnan entre uno y otro, o sea, se pasan las 24 horas del día y entonces van cambiando, rotando ese personal durante todo este tiempo. El martes pasado, cuando ya ha comenzado este operativo, Félix Navarro redactó una denuncia y la trasladó a través de su esposa Sonia Álvarez a la Fiscalía Municipal de Perico, donde hacía alusión de que se trataba de un hecho totalmente violatorio de las leyes, pues nosotros no estamos bajo una prisión domiciliaria, y eso lo hacía entender a la fiscalía. Allí lo recibió una fiscal que dijo llamarse Yoselín y que atiende la atención a la ciudadanía en ese municipio de Perico. Ella quedó en dar respuesta al respecto. Ayer, en horas de la tarde, Sailín Navarro, la hija de Félix, se trasladó nuevamente, al no tener respuesta de la fiscalía, a la fiscalía con otra carta denuncia donde le plantea esta misma situación y le hacía un recordatorio de la que ya se había entregado el día antes. La fiscalía le hizo saber a Sailín de que ellos no tenían una información concreta de que nosotros estuviéramos bajo detención domiciliaria y que, por tanto, bueno, se trata de una acción totalmente arbitraria en cuanto a las leyes como están establecidas dentro del país.
Sí, Iván, esta situación ocurre desde hace varios años ya. Hemos perdido la comunicación con Iván Hernández Carrillo desde la provincia de Matanzas, en el municipio de Colón.
Aquí estoy, Luis Felipe.
Bueno, pues te comentaba que es un hecho que ocurre bastante a menudo desde hace varios años ya, rodear la vivienda de los opositores, mantenerlo en una supuesta, digamos, encierro, en un también, como le dicen en el término legal, que es más o menos como si fuera una prisión domiciliaria, pero sin ser firmada por un juez y sin haber sido dictada por un tribunal. ¿Qué dices tú a este tipo de aberración legal?
La fiscal que atiende a la ciudadanía en ese lugar dijo que ellos revisaron en la policía los expedientes, las demás citaciones que tiene allí, y que no hay ningún alta donde se diga que nosotros estamos en detención domiciliaria, independientemente que sería entonces la fiscalía la que tendría que incluirnos de prisión domiciliaria. Claro. Por lo tanto, si ellos no saben que nosotros estamos en esta situación, esto deja mucho que desear de las leyes y de la justicia y de las entidades a cargo del Poder Judicial dentro de Cuba, de hacer cumplir las leyes en este país. De hecho, él ayer mismo le dijo a Sailí, la fiscal municipal de Perico, le dijo a Sailí que hoy en la dirección provincial de la fiscalía iba a haber una reunión donde se iba a abordar el tema que que ella le estaba llevando.
Bueno.
O sea, entre otros temas.
Sí.
No estamos a la espera. No esperamos que ellos den una respuesta por escrita, pero sí pensamos que si la justicia, las leyes funcionan en este país, ellos deben levantar inmediatamente ese operativo policial. Pero hasta este instante que estamos hablando, ese operativo sigue y ese dispositivo policial sigue en los alrededores de nuestras casas.
Mi querido amigo Iván Hernández Carrillo, lo harán bajo una orden de la seguridad del Estado, porque la situación en que están ustedes es totalmente ilegal por parte de ese órgano represivo. Iván, gracias por haber estado con nosotros en Contacto a Cuba. Ojalá que tanto contigo como con Félix Navarro cese este tipo de hostigamiento y todo tipo de acoso contra ustedes, que son nada más y nada menos que defensores de los derechos humanos en Cuba. Gracias. Amigos, como es frecuente ya en Contacto Cuba, cada 3-4 fines de semana, nosotros les ofrecemos un resumen de programas que ustedes solicitan a través de sus cartas y a través de los correos electrónicos, también a través de la cuenta de Facebook Contacto Cuba. Quiero presentarles este breve fragmento de una entrevista que estuvimos con la hermana del recluso fallecido Hugo Ángel Riverón Aguilera, de 59 años de edad, y que falleció en la provincia de Holguín luego de 57 días en huelga de hambre. Escuchemos lo que nos dice esta señora acerca de la muerte de su hermana.
Bueno, mira, sucedió de que llamaron a mi hija por la mañana, le dijeron que se mantenía igual. Después por la noche la volvieron a llamar, le dijeron que se mantenía igual. Pero yo me sentía mal, yo quería saber, y vine y le dije que yo quería que ella llamara para allá para terapia, para saber cómo él estaba. Y cuando ella llamó, era porque ya había muerto. O sea, parece que se lo tenían ocultado hasta que llegaran acá a buscarme, se aparecieron como a la 1 de la mañana a buscarme. Vinieron, sí, los que vinieron siempre me habían atendido bien. Siempre me habían tenido al tanto de todo lo que estaba sucediendo, pero cuando ya llegamos allá, otra cosa, un paso. Cuando llegaron aquí, hubo un policía que me dijo que el último deseo que él había tenido era que lo quemaran. Yo le dije que yo no estaba de acuerdo a cremarlo, que ni me a que me lo toparan. Cuando llegamos allá, el policía se quedó acá en la unidad de San Germán, porque yo le dije que yo, de ninguno de las unidades de San Germán, que habían hecho lo que habían hecho, que lo habían metido preso injustamente por gusto, porque lo que eran unos comprados, unos vendidos, que yo no quería ver a ninguno delante. Y entonces se hicieron cargo la gente de las provincias, todos los mayores y ellos se hicieron cargo de que no hubiera ninguno allí. Sí, estaba la gente de la seguridad y eso. Cuando llegamos a Lenin, que me lo enseñaron, estaba como todo torcido, estaba morado, en un caso como de un deterioro, pero que no parecía que había muerto una muerte normal. Entonces yo me puse a revisarlo, estaba morado, digo, no, pero yo no estoy de acuerdo con esto, porque ustedes o me lo ahogaron, me lo mataron, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces ellos me explicaron que porque tenía el tiempo de la inhalación que tenía, que era que él había muerto así, que se había puesto así. Sí. Pero entonces yo dije que yo no quería, que yo no estaba de acuerdo con esta muerte, porque yo les había ordenado a ellos que me lo medicaran y que como si era a la fuerza, me le pusieran los alimentos que llevaban.
Disculpe, ¿a quién usted se lo pidió?
A los médicos y en el hospital Lenin. Los nombres no los recuerdo. Eran los mediadores y los médicos que los atendían, porque tuve varias entrevistas.
¿Usted le pidió varias veces?
Yo le pedí en varias ocasiones, en varias entrevistas que tuvimos, que no me lo dejaran morir, que me le pusieran los sueros, que me le dieran los alimentos que tuvieran que darle, como si era por vena, como fuera, y me lo dejaron morir. Dicen que no, que lo que le había dado era un paro respiratorio. Pero cuando llegó el médico Florencio, me dijo que eso era muerte, era normal. Yo dije que eso no estaba normal, porque estaba morado completamente. Partes de la cara, la cabeza, la barriga, era lo único. Y los pies, lo que no tenía morado. Y entonces yo decidí que no se le hiciera ectosis. Entonces me discutieron y me dijeron que no, que sí era obligatoriamente hacerle la ectosis, que yo no mandaba en el cadáver, que quien mandaba en el cadáver eran ellos, y que era obligado el médico Florencio y el perito. Pero bueno, ya excedí, no tenía que seguir bajando con ellos, porque no, y le hicieron la ectosis. Cuando ya sí, por la madrugada, cuando le hicieron la ectosis, El médico vino y me dijo, me preguntó, que si en algún momento él había recibido alguna operación, si había tenido algún accidente, si le había sucedido algo hacía poco tiempo en la cabeza. Y yo le contesté que eran los mismos golpes que le habían dado, los mismos machetazos que le habían metido en la cabeza. Y entonces me dijo el médico, usted ve, por eso era necesario revisarlo como había que revisarlo, hacerle la historia que hubo que hacerle. Le hicimos varias copias de ADN, porque lo que sí notamos que tenía en la cabeza fue una blandura, que ahí había lesiones y había otras cosas más, producto a los mismos golpes. Entonces me dijeron que yo debía de entrevistarme con el instructor que iba a atender el caso de instrucciones. El compañero de instrucciones me dio número de teléfono, que los tengo apuntados.
También quería comentarles que finalmente el proyecto Capitán Tondique, que coordinan desde el municipio de Colón, en la provincia de Matanzas, los opositores Caridad Burunate y su esposo, bueno, pues se mantiene bajo asedio policial. Han sido amenazados con que le van a confiscar la vivienda en que realizan este tipo de ayuda social a los desamparados. Tenemos con nosotros a Francisco Rangel Manzano, que trabaja en este proyecto y que nos dijo la situación por la que habían atravesado en esta semana.
Bueno, ayer dimos la comida y tuvimos un operativo muy grande ahí después de las 3 de la tarde hasta las 7:15, 7:15 de la noche. Pero así todos se dieron 37 comidas. Muchos de ellos esperaron que se fuera o levantaran el operativo por parte de la seguridad del Estado y la Policía Nacional, y vinieron después que se fueron. La gran mayoría vinieron después que ellos se fueron. Y otros retaron sin ningún tipo de temor, vinieron delante de ellos, entraron a la sede ahí del Tondique, la casa que haría Burunate, y se le dio el alimento. A pesar de todas estas cosas, como vuelvo y repito, se dieron 37 comidas. Tenían un carro patrullero 108, dos ambulancias, 5 efectivos de la seguridad del Estado, oficiales, y algunos elementos también informantes que ellos tienen alrededor de todas estas cosas para hacer todo el aparato ese que forman, el chobo ese que forman, pero así como vestidos civiles. Los que estaban vestidos militares eran los policías, estaban un poco, no muy distantes, pero no pudimos descifrar bien la chapilla, bien la policía de Cuba, pero habían dos en la patrulla 208 y, vuelvo y repito, dos ambulancias. Cosa esta que realmente el pueblo de Cuba, y principalmente el pueblo de Colón, muchas personas se nos han acercado, que tienen necesidad de trasladarse hacia otra provincia porque tienen familiares enfermos, y le dicen que no hay ambulancia, que hay crisis, que están paradas a otra provincia, y sin embargo aquí, ellos, para impedir que estas personas vengan a comer aquí o el alimento gratuito que le damos nosotros, sí tienen de ambulancia disponible y las tienen el tiempo necesario ahí parado para interceptar a estas personas que no vayan a comer, ingerir el alimento que nosotros brindamos. A eso sí, para eso sí hay derroche, pero para brindarle el servicio a la población, al pueblo de Cuba como tal, ellos no son capaces de hacer nada. No
hay... ¿Hay alguna anécdota, alguna información sobre presiones de la policía política contra estas personas que van allí a almorzar?
Sí, cómo no. Ayer un muchacho que le conocemos cariñosamente por Titina, que él la semana pasada no pudo llegar por este mismo, por la represión esta que hay, pero bueno, esta semana se arriesgó y retó y venció ese temor, como todo ser humano que puede tener temor, y cuando va a ver a policía o ve la ambulancia, que realmente estas personas lo atacan, lo llevan al hospital psiquiátrico, no sé, de cualquier lado con una ambulancia. Él nos dijo que la semana pasada le habían dicho que si él sabía contar 1, 2, 3, 4, y mira para atrás y cómate el 7. Y usted sabe lo que quiere decir eso, ¿no? En el gol cubano, el número 7 es, y entonces... Todo ese tipo la usan con esta persona. Es una persona que tiene sus problemas, pero que uno, dentro de sus problemas es una persona bastante lúcida, que se da cuenta cuando cualquier cosa o se están riendo de él, y bueno, nos detalló con lujo y detalle estas cosas que le habían dicho oficiales de la Secretaría del Estado. Le tomamos un video con su propia voz de todas estas cosas que había sido. Otra ayer, otra muchacha llamada La Sarita, pero cariñosamente le decimos Carita, también le agarraron la mano. Y le digo, ¿vas a comer? Y entonces ella se quitó. Le digo, sí, voy a comer, porque allí siempre me han dado buena comida y me la regalan. Y bueno, tuve un intercambio de palabras también. Es decir que, vuelvo y repito, estas personas, a pesar de todo y todo este tipo de represión, retan a la represión por parte de la policía política. Aquí en Cuba, por cualquier cosa, porque o le pedir alimentos, o le brindamos alimentos, o cualquier tipo de actividad que hace la oposición, ellos vienen, por lo menos estas personas se sientan agradecidas y vienen a aquí a compartir con nosotros, o brindarnos su gentileza, que están agradecidos de los gestos que nosotros tenemos con ellos.
Ustedes han seguido alimentando a estas personas en necesidad. ¿Qué impresión ha dado en la gente? ¿Qué les dice a la gente que, a pesar de todo aquello, ustedes han insistido en seguir sirviendo a la comunidad? ¿Qué dice la gente que vive más cercanos a ustedes?
Bueno, de hecho usted puede ver que ellos se sienten agradecidos porque a pesar de todas estas cosas y la represión que forma hace la policía política, ellos vienen y por encima de todo vienen para añadir su alimento, pero yo digo más que eso, es como que se sienten agradecidos de nosotros, que no hemos dejado ni un día durante 4 años y 2 meses de dejar de dar alimento. Antiguamente lo dábamos todos los jueves, ahora usamos estrategia que lo damos cualquier día, lo damos un lunes, que lo damos un domingo. El problema es que una vez a la semana llega este alimento. Y pues bien, este pueblo que nos ve, que ve la represión, que ve todo este tipo de cosas y todo lo que han hecho contra el Tondique, están muy contentos y decían así. Es un gesto muy humanitario, un gesto caritativo, una cosa de corazón. Sigan que eso realmente Dios lo está mirando el cielo y está viendo que esto lo están haciendo ustedes de corazón. No tengan miedo, sigan y sigan, que eso es muy lindo. Realmente lo están haciendo con el alma. Lo que no son capaces de hacer ellos, llevándole comida a las personas más necesitadas de este pueblo, se lo están dando ustedes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Y finalmente, en Contacto Cuba, tuvimos nosotros una buena noticia con la liberación de 3 activistas implicados en una causa de un supuesto desorden público. Se trata de que Aymara Nieto Muñoz, también su esposo Ismael Boris Reñí y Yosvani Martínez Lemus, que fueron liberados. Vamos a escuchar lo que nos dijo Ismael Boris Reñí, acabado de salir de la prisión del Combinado del Este.
Buenas tardes, brother.
Ustedes más o menos de esta causa, entre el 9 y el 12 de julio del año pasado, cayeron en prisión. ¿Dónde estabas? ¿Cómo fue que caíste en prisión? Cuéntanos los inicios de todo esto.
Bueno, primeramente caímos en prisión arbitrariamente. Estábamos en la calle repartiendo la información al pueblo de todo lo que hace, de toda la justicia que se le da tanto a la Jama de Blanco como parte de la policía. Y estamos dando la información al pueblo de lo que verdaderamente hace la policía, el conocimiento que no lo dan en el noticiero. Yo creo que aquí todos los medios de difusión aquí lo tienen controlado. Yeah. Y fuimos detenidos arbitrariamente para presentarnos, llevándonos a prisión. Me llevaron a Valle Grande y de Valle Grande para el, nos sacaron de Valle Grande y de Valle Grande para el Combinado. Llevándonos para el Combinado en condiciones inhumanas.
¿Exactamente en qué lugar estaban ustedes cuando los detuvieron?
Bueno, nosotros nos encontramos ahí desde cerca del Vivaldi.
¿Cuándo los detuvieron?
Sí,
cerca del Vivaldi. Cuéntame.
Llegaron ahí.
¿Tú estuviste pendiente todo el tiempo? ¿Y el delito cuál era? ¿Estuviste pendiente?
No, sí, estuvimos pendiente todo el tiempo, estuvimos pendiente. Nos presentaron, después de haber llevado ya casi 10 meses, nos presentaron al tribunal, un tribunal imparcial. Todo era una obra de teatro, que la única que faltaba ahí era Alicia Alonso para completar la obra. Todo fue una cosa confabulada por la seguridad de Estado.
¿Cuál era el delito que les imputaban?
Bueno, el delito que nos imputaron a nosotros fue desorden público.
Desorden.
Al desorden, que no había ningún tipo de desorden público, porque nosotros lo que estábamos era pacíficamente repartiendo información al pueblo.
¿Cuáles eran los otros activistas que estaban implicados en la causa esta?
Bueno, está Giovanni Lemus, Giovanni Martínez Lemus, a Ismael Boris Reñí, este que le habla, y a Ismael Nieto Muñoz, la esposa mía.
Sí, que fue liberada antier. Antier. Fueron liberados ustedes, y al final han pasado un año sin ningún tipo de juicio.
Bueno, y otra cosa ya es, Combinado, ellos no querían soltarnos, ellos querían, tenían fecha de entrada de nosotros el 29 de julio del 2016. Esa fue la fecha que pusieron ellos en ingreso a la prisión. A nosotros nos detuvieron el 11 de julio del mes 7 del 2016. Quiere decir que cumplíamos el día 11.
Ya.
Nos tuvieron un día más. Yo les explicaba a ellos que la que se iban sancionando a un año, era un año, no era un año y un día, ni un día y medio.
Claro. ¿Y estuvieron un año y un día?
Un año y un día.
Cuéntame de este juicio al que fueron ustedes. Cuéntame.
Bueno, el juicio, déjame decirle que aquello fue, vuelvo y repito, aquello fue una obra de teatro, todo aquello lleno de poesía dentro del tribunal, donde los jueces, aquellos jueces, prácticamente aquellos jueces no saben dónde lo sacaron, porque hubo uno que nosotros lo conocimos, que fue cura aquí en la iglesia aquí de Calabazal, lo sacaron de pastoría aquí de la iglesia, fue a trabajar aquí a la funeraria, pidieron la prisión a trabajar a la funeraria, y cuando yo llego al tribunal que veo a ese hombre, yo no sé en qué momento él ejerció el derecho ese de estar ahí en el juicio.
¿Y me dices que era cura anteriormente?
Sí, él trabajaba en la iglesia como sacerdote.
¿Iglesia católica?
Ah, yo estoy aquí afuera, voy a preguntar el nombre de él.
¿Era iglesia católica?
Ah. No, yo no sé si esa iglesia de Calabazal es iglesia católica, no sé.
Ah, lo mejor era un pastor. De todas maneras, ¿qué día fue el juicio de ustedes? Vamos a rememorar.
El día primero.
¿De qué?
¿De qué mes? El día primero del mes 5.
Del mes 5, es decir, prácticamente ya al cumplir la sanción. Sí, Ismael, cuéntanos algo sobre la prisión. Sabemos que siempre la gente envía mensajes, cartas, habla con los familiares, dice que es un horror, pero queremos que tú nos describas. Cuando salen informaciones de prisión, ya sea en cartas, comunicación con los familiares, se habla de que las prisiones cubanas son un horror. Pero quisiera que tú nos describas tú mismo qué viviste allí y qué viven también los presos comunes, que muchas veces no tienen quienes los defiendan fuera, ¿no? Y se escapa de todo nivel de información. Cuéntanos.
Bueno, primeramente, yo no le puedo hablar de los... En el combinado hay tres edificios. Le puedo hablar en el que yo estaba, porque yo no le puedo hablar de los tres edificios que nunca visité.
Por supuesto.
Le puedo hablar del edificio 3 donde están los pendientes. Uh-huh. Nosotros vivimos ahí en condiciones inhumanas. Ahí lo que eran los techos, había que ponerle nylon a la jotera de todo lo que era el desperdicio de los fecales y el orín. Todo caía dentro de las compañías, en las paredes, rodando las paredes. Y tanto que uno le explicaba a ellos el motivo de por qué le pidieron pedir en esas condiciones y ellos ni hacían caso a eso. Muchos de nuestros hermanos los esposaban, les esposaban las manos y les caían a golpe. No tanto como nuestros hermanos, sino como tantos recursos que había ahí también. Yo, el jefe de la unidad, que se llamaba el segundo, que se llamaba José Luis, yo tuve encuentro con él explicándole por qué ellos daban estas golpitas. Y aquí el dictador dice que no se daba golpe a nadie. Y aquí la policía estaba para no entrevistar. Quiere decir que todo es una mentira.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.